Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hablando un poco de fútbol con Juan José Becerra, porque semana Supercopa, Supercopa Libertadores, y la posibilidad de una final con Superclásico tiene alterados los nervios de personas tan importantes como el presidente de la Nación y Juan José Becerra. El presidente dijo, Macri dijo que no quiere que sea Boca-River la final. Ojalá llegue un brasilero, dijo en una radio, hablando con una radio de La Rioja. ¿Sabes lo que es? 3 semanas sin dormir. Dijo después, no hay corazón que aguante. Y otra frase que dicen los hinchas comunes,
claro.
Él por ahí se pone en lugar de hincha común, que eso es lo que llama la atención.
Bueno, también. Yo pensé que iba a llegar ese momento y llegó, coincido con el presidente de la Nación.
No está, yo creo que la mayoría de los hinchas, tanto de River como de Boca, no prefieren esa final. Los hinchas de todos los otros equipos la piden a gritos.
No es un partido healthy. Es un partido para enfermarse, para pasarla mal, para verlo en condiciones...
Para el bobazo.
Es un partido de fútbol. Es para el bobazo. Infarto, no, es para el bobazo. Colapso, para el bobazo. Sí. Vos, Matías, porque sos un profesional.
Es un partido de fútbol,
sí. Y pudiste establecer una distancia.
Contrapagado, pero no me da lo mismo, se puede. Obviamente entiendo la lógica de preferir jugar contra un rival de otro país. También puedes jugar dos brasileros a la final.
Bueno,
también
sí. Es muy probable. Es muy probable.
Sí, por supuesto.
Nosotros, como siempre, tenemos el carro delante y los caballos a 300 metros. Entonces, ya estamos jugando la final y estamos imaginando además una masacre, una especie de guerra civil.
No, yo sabes que no me lo imagino todo eso. No me imagino un contexto violento. Obviamente, sí, picante, caliente. Pero no me pasa lo mismo que me pasa con Newell's Central, que termino diciendo. No me gusta que se juegue a las 3:30 de la tarde un día de semana en la cancha de Arsenal, pero la verdad, me parece que se van a matar, si no va a haber muertos. No,
sí,
es claro, como que
sí.
No puedo evitar pensar, es facilísimo plantearte desde este lugar, qué desastre el organismo de seguridad que no lo hace con los dos públicos. Pero la verdad, si yo fuera organismo de seguridad, no podría hacerme cargo de eso.
No se puede, pero yo creo que hay como un huevo empollándose desde hace mucho, mucho tiempo. Al que una final Boca-River de Copa Libertadores sería como una situación inflamable. No contribuiría, me parece a mí, a nada. Sería como la situación más extrema que viviera el fútbol argentino.
Que nadie sabe perder, digamos.
No, claro, por supuesto.
Ese es el problema.
Por supuesto,
uno
por
va
supuesto,
a perder.
Por supuesto.
Porque es una final, uno pierde. Ya está, no es un partido del campeonato que pueda dar empate.
Claro, no se sabe perder. No se sabe, digamos, es raro para un hincha de fútbol que no se sepa que uno tiene arco propio que defender.
Pero
no
a mí ni siquiera se sabe jugar, ¿eh?
Para mí va a ser partido de fútbol y se abre y en un momento vi un árbitro de otro país que...
No, yo digo para los hinchas. Jueguen. No, yo digo para los hinchas, no para los jugadores que pueden tener un partido más o menos violento. Pero digo, el hincha está tan nervioso que no soporta que se esté jugando ese partido.
Y tampoco hay que plantearlo en términos de civilización y barbarie, porque si uno dice, bueno, pero el Barcelona contra el Real o el Real contra el Atlético...
Juegan finales todos los años, Juan.
Todos
finales.
Los años, constantemente. No sí. pasa nada, no es ninguna tragedia. Incluso el juego es relativamente bueno. Para sí, la tensión claro. que tienen esos partidos.
Y hay clásicos que fueron con 2 o 3 expulsados y algunas jugadas de violencia y otros que no.
Pero ahí existe la posibilidad de perder. En un Boca-River, no.
Yo, volviendo al Boca-River... No,
pero escúchame.
O sea, sí, claro que sí, digamos.
Pero no para el último dos lo ganó River. No pasó nada. No pasó nada, más que la bronca, putearon a alguien. Pero no pasó nada. Realmente no fueron a incendiar algo, a matar gente. Para mí, le ponemos demasiado dramatismo nosotros, los que... La vamos de civilizados, decimos que vamos a dejar de serlo.
Fantaseamos
pero no.
con una masacre.
Pero puede ser. Ya naturalizamos que no haya público visitante. Entonces, así, sí. si gana el visitante, no va a pasar
Conmebol,
nada.
Sí, en Conmebol sí, igual 3.000 entradas cada uno le darían. Pero
sí.
Yo quiero traer el dramatismo del señor presidente de la Argentina, sí. que alguna vez dijo: si me vuelvo loco, le puedo hacer mucho daño a todos. No,
tremendo.
Por eso no quiero el Boca River.
Temo
que no se haga mucho daño porque se vuelve loco.
¿Qué decisiones va a meter?
Yo creo
esa
que
semana.
Es la primera experiencia de sufrimiento que tiene en 3 años. Está bien, yo lo aplaudiría.
No, para mí.
Dijo:
Para mí está sufriendo.
En esas semanas de la corrida.
Con un clásico.
Ahí sufre un poco más. Bueno, siempre un placer hablar también de fútbol porque analiza para el diario Le y demás. Trabaja también vinculado al deporte, Juan Becerra. Pero hoy no vas a hablar de deporte.
No. Hoy podríamos hablar del mal, que es un asunto muy, muy, muy difuso sobre el que nadie se pone de acuerdo. Porque, digamos, hay, supongo yo, muchos caminos para abordar el mal como idea. Cada cual tiene su libreta. Su libreto, quiero decir, bueno, la religión tiene uno, la política tiene otro, la sociología tiene otro, el arte también tiene otro. Entonces yo entraría justamente por la puerta lateral del arte, porque me parece que no hay una escena en la historia del arte universal, por lo menos de los últimos 100 años, digamos, que represente tan bien la idea del mal como la escena del Exorcista, la película de Friendick, del año 73, uh-huh. Juan, que es el memorioso de las fichas,
sí,
técnicas.
Si él lo tiene, la nombró Luca, la Martín.
El 74, creo que dijo. O Luca, claro, sí, que aparte tiene un cerebro joven y hay cosas que pueden perdurar ahí, no como en uno.
Está fresco, 1973, perfecto.
Bueno, yo creo que ahí la cuestión es, el mal es una fuerza fuera de control, ¿no? Y me parece que el Exorcista representa con una gran eficacia lírica el momento en el que el mal se manifiesta. No hay manera de detenerlo. Incluso más, el poder del mal es tan autosuficiente que es capaz de pasar a la comedia en medio de ese drama oscuro, dark, que uh-huh. es la escena de esa película. Es la razón por la cual los antagonistas de los héroes infantiles se ríen. Es decir, el exorcista tiene una risa que es la risa del mal y que es un canto de victoria en el fondo, ¿no?
Sí, mi hijo me preguntó a sus 5 años, ¿por qué los malos se ríen siempre?
Bueno, yo creo que es un canto de victoria. Es como un himno a la victoria. Reírse, no hace falta decirlo con ninguna palabra. La risa es una, digamos, una interjección o una onomatopeya, un ruido, que de alguna manera celebra que se acaba de triunfar. En el exorcista, en la serie, hay un momento en el que no se entiende muy bien qué dice y además se ríe el personaje de Linda Blair. Pensando también en el cine y trayendo las cosas un poco más acá, en el final del Ángel, que también es una película sobre el mal, sobre la soltura del mal, el encantamiento del mal y el arte del mal, hay una escena que es la final en donde no sé qué cantidad de policías rodean al personaje
de Robledo.
Son cientos de policías.
Sí.
O sea que ahí hay una fantasía de que el mal se puede controlar. A diferencia del exorcista, en el que está casi todo fuera de control.
Que es difícilmente controlable por la cantidad.
Digamos, se necesitan sumar fuerzas, digamos así, ¿no? Ahora, yo creo que el mal también tiene que ver con... que tiene que ver con el punto de vista de cada uno y tiene que ver con el nivel en el que se mueve ese tipo de manifestación. Porque si uno se pone a pensar en la civilización, es una palabra horrible para digamos, describir sucintamente el escenario en el que todos estamos más o menos en relación, la humanidad no es tan proclive al ejercicio del mal. Quiero decir, teniendo en cuenta las condiciones y las herramientas que tiene para ejecutarlo. Por ejemplo, ¿cuántas ojivas nucleares hay enterradas en no sé cuántos lugares del mundo? Miles.
Sí.
Y sin embargo, hace 70 años que nadie aprieta el botón. Hay una razón que tiene que ver con la inhibición, con el autocontrol.
La supervivencia.
Con la supervivencia también, digamos, porque, digamos, si uno no aprieta...
Si algo aprendimos que si uno detona...
Detona todo, digamos. Varios. Pero no detona uno.
No.
Es decir, que el mal que se ejerce es relativamente controlado. Por supuesto, estoy hablando en términos más bien poéticos sobre cuestiones trágicas. Y después está también la cuestión del mal a escala humana, que es, no sé, por ejemplo, el caso Sheila.
Sí, tremendo, sí, lo iba a mencionar.
Digamos, ¿cómo se hace para controlar eso? Es decir, ¿qué manera hay
para
de...
controlar que no
para,
suceda...
para controlar que el ejercicio del mal no se consume? O sea, ¿cómo hace, digamos, la ley o el control del Estado para decir, sí, voy a interceptar esta fuerza del mal que va a operar aquí?
Y la complicación que traen esos casos es que siempre son vínculos intrafamiliares, con lo cual es, supongo, más complejo de controlar o evitar.
Sí, se supone que ahí debería haber un autocontrol, digamos, un control regulado de la situación y de los sujetos para decir, bueno, este delito no lo voy a cometer o este mal no lo voy a producir. Pero digo también que el mal es una fuerza fuera de control, que a veces puede controlarse y a veces no, y a veces se autocontrola, como por ejemplo sucede con los estados, porque el bien no necesita un control. Digamos, uno no dice, che, Juan Carr está fuera de control, no para de realizar...
Tampoco hay exceso de bien.
No, pero si lo hubiera, ¿qué tipo de daño podría producir? Digamos, estamos hablando en realidad de daños materiales, físicos,
claro,
mentales, y yo creo que es tan universal la presencia del mal cuando se manifiesta, a la escala que sea, que ahí está la dificultad para controlarlo. Y si el mal propio lo controla uno, no lo controla nadie. La policía no va a controlar el mal propio.
No.
Si vos tenés deseo de matar a tu vecino, va a ser muy difícil que un tercero pueda intervenir y controlar esa fuerza que se dispara, digamos, como una especie de geyser.
Perdón, sí. Juan, ¿y la percepción del bien y el mal? Porque quizás hay una persona, no es el ejemplo de Juan Carr, que cree que está haciendo el bien en alguna situación donde para otros no. Me viene
Bolsonaro debe creer ser el bien. Bueno, Videla creyó que se habló.
Para seguir con la cultura pop te iba a nombrar Avengers y Thanos, un personaje que tiene una idea sobre la civilización y la humanidad de que en realidad somos un montón, entonces la mitad deberían desaparecer.
Bueno, hay una frase famosa de Henry Bergson, que es mi filósofo preferido, que es el filósofo justamente de la percepción, que dice que la percepción es un espejismo. Entonces, lo que uno percibe de lo que se manifiesta en la realidad tiene que ver con el uso romántico que uno hace de esa percepción. Y por supuesto, Echecolás, toda su vida nos dijo, bueno, yo mucho no lo quise escuchar, pero...
Al servicio de la patria fueron todas sus acciones.
Y
así,
bueno, y del bien.
Él cree que, claro, por supuesto, está convencido.
Y de un dios, digamos, que es como una especie de... El no va más del bien. Y él está convencido de eso. Y de hecho también, bueno, Videla y el proceso, digamos, la dictadura militar, la última dictadura militar, tuvo también una especie de protocolo acerca de cómo sus acciones, que eran de exterminio, estaban manifestándose en virtud del bien. Bueno, Bolsonaro también.
Sí, la guerra por la paz y miles de casos.
O sea, lo que se puede decir en realidad es que es un equívoco la ejecución del bien por esas vías, ¿no? Ahora, por otro lado, en términos más objetivos, si uno da un pasito más adelante y espera un poco el resultado de la manifestación del mal o del bien, bueno, las cosas se conocen por sus daños.
Sí.
Entonces, si yo digo que en nombre del bien voy a torturar y tirar tipos de aviones...
Es difícil de justificar, pero creo que esta gente logró una justificación que... Digamos, te debes a tu público, que a su público lo conformó. Estaban limpiando de gente que dañaba muchísimo el país. Y hay gente que compra ese argumento, ¿no? Aún habiendo campos de concentración, tortura, robo de bebé, tirar gente semimuerta de aviones. Digo, por ahí son muchos menos y no merecen tanto espacio, sí. Pero hay gente que lo considera motivo válido.
Digamos, tiene un vínculo muy, muy íntimo con el poder también. Quiero decir, porque vos podés tener esa idea, extraña de la ejecución del bien mientras estás haciendo el mal y estás en tu casa, o es solamente una idea, funciona en el escenario de la idea, pero cuando vos tenés una cuota de poder y sos capaz de apretar un botón o de, no sé, firmar un decreto o lo que fuese, ya el daño se manifiesta, con otras características. Yo pienso también mucho en la literatura que ha dado grandes artistas del mal. Por ejemplo, uno es Roberto Bolaño, que yo diría que de las últimas apariciones, por lo tanto las más espectaculares del arte del siglo XX, principios del XXI, específicamente en la literatura, Bolaño es un poco el poeta del mal.
¿Y por qué representa el mal para vos?
Bueno, digo, porque lo sabe representar muy bien. Por ejemplo, no sé, nazis, pinochetistas, ultra refinados que saben apreciar el arte y que sin embargo no dudan en matar a sus enemigos políticos. O los crímenes de Ciudad Juárez.
¿Un detalle como admirable o donde vos puedas...?
No, introduce un poco esta cosa de la que estamos hablando, la ambigüedad.
Digamos, bueno, que... es que claro, algunas de las ideas de Hitler supuestamente eran anticapitalismo y socialista, y era vegetariano, y no sé. Digamos, podés ponerte a buscarle las virtudes al genocida de turno y con eso armar una contradicción tremenda.
Los militares acá que llevaron adelante todo lo que fue el proceso y desaparecieron personas, están muy pegados a la iglesia, iban a misa,
Sí, bueno.
Tenían sus sacerdotes castrenses, ¿no?
Claro. Comulgaban, incluso uno podría hasta imaginar que había una cierta obediencia desde el punto de vista de cómo se llevaba a cabo ese ejercicio del mal.
Y viniendo más acá, también vimos en series de televisión y en películas últimamente esto de la empatía con algunos villanos, el caso de Pablo Escobar o en Breaking Bad, del personaje de Walter White, esta idea de... Son villanos, pero encuentro rápidamente su costado más humano, la parte más humanitaria.
Sí, de pizza, birra, faso, esta queja que se escucha mucho de glorificás a un delincuente, haces adorable a un asesino, o las de Tarantino y demás. Que,
hasta El Ángel.
Exacto, o mismo El Ángel.
Bueno, El Ángel yo creo que es una película extraordinaria justamente por eso, digamos, porque plantea la ambigüedad. No digo el mal como una obra de arte, pero en algún sentido el mal como una fuerza suelta, ingrávida, sin conciencia de sí misma, porque no sé si recuerdan, a mí me pareció ver en la película que casi todos los asesinatos que se cometen por accidente. O sea, el momento de gatillar no es un momento consciente, es más bien un momento en el que el personaje se asusta.
Sí, ni lo disfruta, es como si...
Como que no lo hace él.
Claro,
él es
como si no pasara nada, como uy,
Bueno, no, y acá el director Luis Ortega
no lo sufre tampoco.
Contaba de también esa sensación como que, y ahora se va a levantar ese cadáver en el piso, como ahora va a seguir su vida, ¿entendés? Como que fue este momento.
No estaba muerto. Claro. Ahora se levanta y se va.
Bueno, es que yo creo que también debe haber algo ahí en la experiencia de producir el mal. Tiene que haber algo como de fenómeno inconcebible. Es matar a alguien, no me imagino cómo puede ser ese episodio. Pero bueno, uno lo debe asociar al drama, lo debe asociar al cine, no al hecho concreto de matar. Volviendo a Bolaño, lo que quería decir es que de alguna manera el mal también se naturaliza y termina siendo como una especie de producto lírico. En el último libro de Bolaño, bueno, el último, después hubo otros más que se rescataron, que tenía archivados, pero digamos el último, o el primer póstumo, quiero decir, 2666, un libro larguísimo, son cinco libros en uno, hay uno de esos cinco libros, donde suceden muchísimos asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres. Entonces uno lo que hace es leer cómo se llevan a cabo esos crímenes, de una manera, obviamente...
Sí, aberrante, son crímenes.
Tenebrosa, pero digamos... Casi te diría por agentes estilistas del crimen, porque todo es como muy, muy rebuscado. Bueno,
muy Seven, ¿viste? Pecados capitales, claro, tal cual. A uno le corta la cabeza, todo el arte de matar.
Exactamente, hay un arte ahí.
Sí.
Y vos lees el primer crimen, el segundo, el tercero, digamos, son como relatos forenses, donde son lo que uno lee es la descripción de cómo quedan los cuerpos, y ya la décima descripción, o a la vigésima...
Con los peritajes ya...
Ya hay una naturalización en la lectura,
claro,
que te hacen pensar, bueno, después de todo el mal es un fenómeno inherente a la condición humana, ¿para qué nos vamos a preocupar por su oscuridad? Porque en el fondo yo creo que también es una cuestión de tasa de oscuridad o de luz, para decirlo en términos así de cómo está planteada la cuestión del universo, que es un poco la escena de la que hablaba al principio del exorcista. El exorcista va a encender la luz que pueda en una oscuridad cuyo volumen es realmente inconcebible. Y yo creo que eso me parece que está presente en casi todas las veces que se manifiesta el mal. No hay que idealizarlo, no hay que creer que solamente se puede llevar a cabo a través de métodos líricos, pero hay algo del mal, hay algo de su ambigüedad, que nos hacen pensar que no es tan fácil advertir dónde está. Sobre todo porque muchos de los que lo ejecutan lo hacen en nombre de lo contrario.
¿Hay algo de atractivo en el mal?
¿De?
¿De atractivo?
Los villanos siempre son más atractivos por ahí que los héroes, que
las heroínas. Yo creo que el mal me parece que lo que tiene es el... Me parece a mí, ¿no? Que a diferencia del bien, que yo lo veo como más pasivo, por ejemplo, no matar sería un hecho negativo.
Claro.
En cambio, hay como una cosa más épica en los vehículos del mal. Personajes como el de Luis Ortega en El Ángel, que al mismo tiempo hacer vehículos, ni siquiera ellos son capaces de considerar qué es lo que están haciendo.
Tienen que encontrar una manera de matar.
Pero digamos, hay que tomar una decisión, hay que ejecutarla, claro, esa decisión, hay que producir un acto.
Claro, lo que pasa es que la ambigüedad del mal lo hace verosímil, absolutamente. Porque si uno, esos malos que vos ves, esos malos, volviendo al cine, esos malos que son malos, malos, recontra malos, no es tan creíble como el malo que tiene sus dudas,
tiene un motivo,
tiene matices,
claro,
tiene...
Pero digamos, de cualquier manera, no hay mal sin acto.
No,
sin acto del mal, no, digamos.
Es
en cambio, el bien podría ser una cosa mucho más inocua, más pasiva, más sedentaria. No estoy haciendo nada, por lo tanto, estoy haciendo el bien. Quiero decir, el bien podría también ser una manifestación de la indiferencia. Yo no hago nada.
Y
por lo tanto, no hago el mal.
Conectamos con el mal porque todos lo somos en algún punto. La parte de cada uno, de la maldad de cada uno y la naturalización de esto. Digamos, no sé si por oposición al bien, pero naturalizar ver una persona casi muerta en una esquina durmiendo y pasás por al lado como... Y la viste. Y tampoco te detuviste a ayudarla, digamos. ¿Es acaso una muestra del mal? ¿Es naturalizar que, cómo, por qué me voy a hacer cargo yo?
No, esa...
Esto no me corresponde. Al margen de las veces que haces mal, que también todos nosotros hemos hecho el mal alguna vez.
Bueno, yo creo que nosotros,
nosotros
me refiero a nosotros, la clase media, sí, más o menos ilustrada, siempre tenemos una coartada. Con no matar al tipo que está durmiendo en el piso nos consideramos que hemos hecho un bien. Hay una...
Por ahí te haces mal a vos mismo también.
Sí, sí.
Puede pasar.
Puede pasar, sí. Hay una novela, quizá la conozcan, de Bret Easton Ellis, que se llama American Psycho, que
claro,
el tipo que pasaba frente al homeless... No era indiferente, como por ahí nosotros que somos más políticamente correctos.
Sí, o la naranja mecánica.
O la naranja mecánica,
más
digamos.
Sádicos.
O sea, hay como un sadismo que se manifiesta. O sea, afortunadamente, no sé si nosotros no tenemos esa sensación de, bueno, ¿qué hace este tipo acá? ¿Por qué no lo limpiamos? ¿Por qué no comenzamos la limpieza étnica por casa? Uh-huh. Es decir, por la vereda de casa. Pero hay mucha gente que lo piensa también, aún sin ejecutarlo. Quiero decir, los malos pensamientos tienen, me parece a mí, su lado bueno, que es que no necesitan de un acto para que tengan una realidad. Tienen una realidad nosotros, y solamente nosotros sabemos qué es lo que pensamos de la persona que nos limpia el vidrio en el semáforo. Quiero decir, hay una reacción, muchas veces contenida, en esos casos y en otros también, que por gracia de la contención nos absuelven de lo que en realidad quisiéramos hacer. No somos buena cosa, ¿no? Quiero decir, algunos de ustedes, cuando alguien o está apurado, viene, a mí me ha pasado, digamos, vienen a limpiarte el vidrio, no tenés la moneda, o se produce una situación
incómoda,
burocrática, sí, digamos, de que vas a perder tu tiempo. Cuando en realidad el otro lo está perdiendo tanto como vos.
Con una cuota de miedo.
No, claro, también. Obvio, por supuesto, claro. Es decir, uno tiende a desembarazarse de la situación, es decir, de dejarla atrás. No es la mejor resolución, porque esa persona necesita más de nosotros que el tiempo que nosotros perderíamos si bajáramos la ventanilla y le diéramos 10 mangos, 20. Ahora creo que hay que dar 100, porque como estamos.
Yo tengo una pregunta que me surge a partir de que este año fui padre y tengo un bebé de 9 meses. Quizás es medio naif y pido disculpa por eso, pero es, ¿cuándo alguien conoce la maldad? Porque yo lo veo al bebé y lo veo como todo bueno y totalmente carece de maldad. Pero en algún momento la va a conocer. Y lo que siempre me pregunto es, cuando yo lo pueda reconocer haciendo el mal, cometiendo algún acto
cuando
de malicia.
Cuando yo la para despertarte, se la van a
es muy natural en los chicos, porque ellos reprimen cómo, menos sus envidias, sus temores. Entonces, si
sus
le
gusta
el juguete del nenito que está al lado, se lo va a sacar, digamos.
Uh-huh. Tal cual. Con instinto, mínimo, como...
Se lo va a sacar porque le gusta o siente envidia porque queda embarazada de vuelta tu mujer, te lo va a demostrar.
Sí,
son primeras muestras, no mata a nadie, obviamente.
No, lógico. Mi pregunta en realidad era si cuando lo reconozca en esa situación, voy a entender cómo es que lo adquirió. ¿Entendés? Si yo, quizás me vio a mí haciendo algún acto de maldad. ¿Entendés?
Seguro,
y lo
casi seguro.
Y lo incorpora
y se dio cuenta. Pero, sí que te
pero yo creo que, Juan, eso para mí está en la naturaleza. Los niños son malos, ¿eh?
Para mí
para
no.
Eso se inventó la escuela, no. Que son como cárceles,
sí,
con una maestra.
Bueno,
no, son bravísimos.
Son malos, pero porque todavía no aprendieron a reprimirse.
Sí.
Es eso.
Mira,
lo que
Juan,
nos da más bondad.
Haz una prueba que es una especie de laboratorio familiar.
Dale
un hermanito pronto. Y ponerlo a disputar, ¿qué? Un juguete con
el
hermanito.
Ahí viene cara la prueba.
Ahí viene Guati al rescate. Ahí viene Guati al rescate.
Estoy hablando de esta etapa previa, ¿no? Estoy hablando de esta etapa previa donde hay una pureza, donde está solo y lo único que manifiesta es nada, esto todo el bien que
y
tiene.
Y los ama ustedes,
no,
son superhéroes.
No, yo creo que nació con el bien, no nació con el
no, no camina todavía, es inactividad pura, digamos. todos los niños para mí son malos y, digamos, la causa es que son animalitos. Para eso está uno después, que es como la Policía Federal adentro de la casa. Bueno, no claro. Existe más la Policía Federal, ¿no?
Con el
cualquier policía
para
que exista.
Ideas,
para reprimir ideas, claro.
Juan José Becerra, hablando de el mal, un intangible o no, ¿no? Algo palpable. Justo hablamos primero de la hipotética final Boca-River y después del mal. Creo que ahí es donde uno también tiene licencia para hacer todo lo políticamente incorrecto que uno no es en la vida. El fútbol te da esa posibilidad. En la cancha vos podés gritar las cosas más hirientes, aberrantes y sucias, reñidas con tu propia moral, ¿no?
Pero decir el mal, supongamos, ¿no?
No es hacerlo. Un poco mierda sos. Sí.
Quiero decir, a nivel de la cancha, no. Sí, por ejemplo, si a tu mujer o a tus hijos o a tu hermano le decís alguna cosa que sabés que lo va a dañar.
Claro.
¿No? O sea, el daño es invisible a nivel material. Pero evidentemente algo ha quedado clavado después de que uno comete ese tipo de maldad, llamémosle, que es como una especie de miniatura del mal.
¿Qué tan malo te consideras?
5 puntos.
Un tibio. Sería un gran villano, me parece.
Corea del Centro.
Es 5-6. Ustedes son peores que yo.
Gracias, Juan. No te lo voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir. Gracias, Juan.
Un abrazo para esta noche y muchísima suerte.
Bueno, Juan José Becerra viene acá. Hay una canción.
Claro,
y viene,
sí,
Paula Chávez a llamar a su abuela.
Vamos.
Y ahora escuchamos a Olly Murs con Snoop Dogg haciendo Moves.
Abuelo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.